Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
El Señor nos ha dado salvación. El Señor nos ha rescatado de la condenación, nos ha limpiado todos nuestros pecados, se ha llevado nuestra culpa y somos hijos de Dios. Ese es el mayor agradecimiento que nosotros deberíamos tener. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo saben. Saben que lo más importante es eso, lo demás todo es añadido. Pero lo más importante es la obra que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Nosotros hemos recibido esta salvación gratuitamente. No significa barata, es muy cara, nadie la puede pagar. Pero el Señor la ha dado gratuitamente a cada uno de nosotros. Y entendemos eso, y si no, tenemos que comprenderlo cada día más para que nosotros realmente podamos empaparnos de esa verdad. ¿Qué significa nosotros que hemos alcanzado salvación porque el Señor nos ha justificado y nos ha dado vida nueva? ¿Cuántos saben que el cielo es real? ¿Cuántos saben que el infierno también es real? Es un mensaje que hoy por hoy no se dice mucho, pero es una realidad que hoy debemos saber. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? ¿A dónde nos lleva? Y ustedes saben que nosotros no tenemos la intención de condenar ni juzgar a nadie. Es el Señor el que hace eso. El Señor es el único que tiene el derecho de llamar a cada persona y poder decirle cara a cara cuál será su destino eterno. Un día todos compareceremos delante del Señor. Pero hoy aquí nosotros, lo que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos seguridad de vida eterna. Sabemos que Dios nos ha rescatado y vamos a permanecer en Cristo porque Él nos ha dado salvación y vida eterna. En la cultura donde vivimos ya no se habla mucho de pecado, ya no se habla mucho de Dios y mucho menos de lo que significa ser justo delante de Dios o injusto delante del Señor. Si de repente usted le pregunta a alguno si cree que es buena persona, si cree que por no haber recibido a Cristo va a ir al cielo o va a ir al infierno, seguramente le va a decir, yo creo que Dios es muy bueno y que no va a mandar a nadie al infierno. ¿Cuántos escucharon eso? Yo lo he escuchado muchas veces. Dios es bueno, no va a mandar a nadie al infierno. Entonces la pregunta es, ¿y cómo tú sabes eso? ¿De dónde lo sacas? Es tu idea, es tu percepción, porque cuando estés delante de Dios no va a importar tu idea, solamente va a importar es lo que Dios dijo. Por ejemplo, supongamos que digamos esto, tengo muy buenos amigos en la policía, tengo policías que son muy agradables, uno habla con ellos y puede hasta compartir el café o alguna otra cosa. Como ellos son mis amigos y yo los conozco y sé que son muy buenos, aunque yo me tome una cerveza y ande a 200 millas por hora en pleno centro de Lynn y me agarren, yo no creo que me manden preso. ¿Qué piensa? No importa lo que yo piense. Hay una ley que dice cómo son las cosas. Si yo vivo así y ando así, voy a recibir la consecuencia de esa ley. Aunque el policía sea el más amoroso del mundo, con una sonrisa así te va a decir, marche preso, ponga las manos ahí. Pero hay una ley que no se puede quebrantar y la debemos conocer, porque si no la conocemos y la quebrantamos, igualmente sufrimos las consecuencias, porque es nuestra responsabilidad conocer la ley. ¿Amén o no? Así es también con respecto a Dios. Yo debo conocer a Dios, debo conocer su ley, debo saber lo que Él dice, no mi percepción, sino lo que Dios dice. Dios va a hacer esto, Dios va a discriminar. Esta palabra funciona para Dios porque Dios va a discriminar entre los justos y los injustos. No es entre los buenos y los malos, no es entre los agradables y los no agradables, no es entre nacionalidades, no. Dios va a hacer una diferencia entre los justos y los injustos. Así que nos tenemos que poner al día qué significa ser justo y qué significa ser injusto, porque eso marca la diferencia eterna. Para Dios, nadie es justo porque todos quebrantaron la ley. Hay un montón de leyes de parte de Dios. Algunas, capaz que ni nos recordamos, pero por lo menos conocemos 10 mandamientos. Y si alguien alguna vez ha mentido, si alguien alguna vez ha robado algo, si alguien alguna vez ha deseado otra cosa que no sea la propia, ha codiciado, entonces tú y yo estamos en grandes problemas, porque somos injustos. El injusto no ha cumplido la ley de Dios. Y dice la Biblia que todos los injustos van a condenación. Ay, ahora entonces, ¿cuál es la solución? Según la Biblia, hay una manera de salir de ser injusto para pasar a ser justos. Hay una sola manera. Y la única es a través de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz para perdonarnos todos nuestros pecados. Todas esas infracciones que nosotros hemos cometido a la ley de Dios, dice que el Señor nos perdona. Eso es un milagrazo, hermano. Eso es algo tremendo, que uno tiene que estar agradecido toda la vida con el Señor Jesucristo. Porque te perdona todos los pecados. Y si alguna vez cometes un pecado, vas a Cristo como abogado y Él te levanta otra vez y te dice, vale, te perdono, ve, no peques más. Dios es el que nos justifica a través de Jesucristo. Así que cuando uno recibe a Cristo en su corazón, es justificado. Así que yo quiero pedir ahora que levanten la mano todos los que son justos delante de Dios. Si todavía no levantaste la mano, entonces te estoy preguntando, ya sabes lo que significa ser justo, ¿no? Justo significa que has recibido a Cristo en tu corazón y el Señor te perdonó todos tus pecados. ¿Cuántos son justos? Levante la mano. Ahora todos somos justos. Bien, aleluya. Ya sabemos qué significa ser justo. Lo contrario, entonces, es ser injusto, injusticia. Dios va a discriminar entre los justos y los injustos. Hay un día que esto va a suceder. A partir de ahí, entonces, los que son justos vivirán eternamente con Dios y los que son injustos vivirán eternamente en condenación. Fíjese lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, desde el versículo 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tenemos verdades espirituales muy importantes que hoy considerar. Hermanos, el cielo y la tierra nuevos son reales para los que son justos a los ojos de Dios. Dios declara justos entonces aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón. La sangre del Señor Jesucristo les ha limpiado de todos sus pecados, son justificados por Cristo. Y la Biblia tiene muchísimos versículos como Romanos 5:1 que dice que somos justificados por la fe para tener paz con Dios. Así que esa justificación, lo primero que hace en nosotros es traer paz. La paz es decir, yo tengo la seguridad de irme con Cristo por la eternidad. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Los justos son aquellos que están anotados en el libro de la vida. El día que sean juzgados los seres humanos, dice que se abrirá un libro, es el libro de la vida, y ahí debe estar tu nombre. Todos los justos delante del Señor que han recibido a Cristo en su corazón, su nombre está anotado allí. ¿Quiénes son aquellos que están anotados? En primer lugar, Apocalipsis 3:5 dice lo siguiente. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Así que se anota en el libro a los que confiesen el nombre de Cristo. Los que confiesan hoy el nombre de Cristo son los que están anotados en el libro de la vida. Recuerden que Jesús dijo, si alguien no me confiesa aquí y tiene vergüenza de mí, yo tampoco lo voy a confesar allá en la eternidad delante de mi Padre. Por lo tanto, los justos, los verdaderos justos, confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Segundo lugar, están anotados los que son fieles al Evangelio hasta el fin. Filipenses capítulo 4, versículo 3, nos habla de esto, permanecer firmes hasta el fin. Asimismo, te ruego que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, cuyos nombres están en el libro de la vida. La palabra del Señor también nos dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es cuestión de, sí, yo una vez fui a la iglesia y estuve en el Evangelio. La Biblia dice, el que permanece hasta el fin, el que combate por el Evangelio, el que permanece en el Evangelio, su nombre no será borrado del libro de la vida. Así que ahí está, anotado. Tercer lugar, están anotados los que se mantienen fuera de la adoración de este sistema, del mundo. Apocalipsis 13:8 nos dice lo siguiente. En tiempo del anticristo dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Fíjese qué interesante, los que están anotados en el libro de la vida del Cordero no quieren adorar al anticristo, ni a su sistema, ni a lo que ofrece el sistema del mundo. El que está anotado, el que es justo delante del Señor, su prioridad no es las riquezas, la vanagloria, la popularidad, la fama, el placer. No es eso, no. Digo, hay muchas cosas que son muy buenas, pero la prioridad número uno es amar a Dios sobre todas las cosas, seguirlo a Él, ser fiel hasta el fin, porque sé lo que significa la eternidad. El que está anotado en el libro de la vida vive para esto. Ahora, el que no está anotado no le importa, va a adorar lo que sea, adora los bienes materiales, adora las riquezas, y cuando venga el anticristo, pues adorará al anticristo también y no le va a importar su marca. Así dice la palabra de Dios. En cuarto lugar, están anotados los que quieren vivir sin pecar, los que no quieren vivir en pecado. Apocalipsis 21:27. Dice que en la ciudad celestial no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que en la eternidad, la ciudad celestial y todo lo que vamos a disfrutar en la eternidad son para aquellos justos que están anotados en el libro de la vida del Cordero, que no quieren pecar, no quieren saber nada con el pecado. No estoy diciendo de que alguien sea perfecto y que nunca peque. Estoy diciendo que aquel que está comprometido con el pecado, que está viviendo en pecado y que no quiere salir de ahí. Ay, hermano, eso es un camino de la injusticia, porque dice, toda injusticia es pecado. Y Dios quiere que salgamos de ahí. Por eso es la santificación, por eso es que el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón y en el mío para decirte, no hagas eso, eso es pecado delante del Señor. Entonces uno recibe esa tristeza del Espíritu Santo positiva porque nos aleja del pecado para agradar al Señor. Y recordemos lo que dice la Biblia, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Cristo para con el Padre, para poder pedirle perdón al Señor, para poder restaurar nuestras relaciones y seguir adelante. Pero los creyentes en Cristo, los justos, no quieren vivir más en pecado. Características del cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cómo va a ser ese cielo nuevo y tierra nueva? Olvídense de aquellos que dicen que el cielo es estar con un arpa, una cosa acá arriba de la cabeza en una nube. Porque eso es lo más aburrido que hay. Si es así, yo no quiero ir. ¿Usted también? ¿Qué vamos a hacer en una nube? No es esa la idea. Nunca la Biblia dijo eso. Quiero darle algunas características de cómo será ese cielo nuevo y tierra nueva que el Señor tiene para los justos únicamente, los que están anotados en el libro de la vida. Dice que será una nueva creación, lo acabamos de leer en Apocalipsis 21, versículo 1. Dice que esta tierra, este cielo pasan, desaparecen y Dios hace nuevo cielo y una nueva tierra. La tierra nueva va a ser una nueva creación. Por ejemplo, dice ahí que no hay mares, no hay mar, así que es todo tierra con ríos y cada uno de esos ríos son ríos de agua viva, agua de vida. Dice eso tanto en Apocalipsis como en Ezequiel. Nos dice también que hay una ciudad inmensa que es de oro, con materiales preciosos, donde hay perlas de puertas, donde es una ciudad inmensa, muy grande, es cuadrada, por lo que dice ahí en el Apocalipsis 21, donde hay calles de oro, donde hay un río cristalino, donde la misma presencia de Dios está en ese lugar, donde hay moradas para ti, para mí, para que lo compartamos todos juntos por la eternidad. Hay una ciudad que va a venir, va a bajar del cielo, a la nueva tierra que Dios hace. La nueva tierra va a tener una ciudad, la nueva Jerusalén, que va a descender del cielo. Así que no es que solamente vamos a estar en la nueva Jerusalén, vamos a estar en toda la tierra, pero el centro será la nueva Jerusalén, donde ahí estará el reino del Señor Jesucristo. También la Biblia dice que habrá mucha vegetación, inclusive nueva, distinta, va a haber árboles distintos. Dice que el árbol de la vida, lo dice en Apocalipsis, pero también lo dice en Ezequiel. Escucha esto, cada árbol de la vida va a producir frutos distintos durante cada mes. Usted va a estar ahí, viene en enero, y va a encontrar que ese árbol tiene, por ejemplo, fruta que parece una manzana. Cuando vuelva en febrero, se va a encontrar con que ya no hay manzanas, que son bananas, por ejemplo, ¿no? Y cuando vaya en marzo va a encontrar que no, ahora son mangos. ¡Wow! Pero todos distintos, que obviamente el sabor no se compara ni con la fruta de Pehuajó, hermano. Es algo maravilloso, nuevo, que va a ser perfecto. Así que todo lo que es vegetación, todo lo que es esa nueva creación, es maravilloso, cosa que nos va a costar imaginarnos ahora porque no lo tenemos así, ¿no es cierto? Pero dice que será así. También dice que va a haber peces, animales, lo dice Isaías también. Habrá una nueva alimentación, vamos a comer cosas distintas. La Biblia también dice que va a haber maná celestial. Ah, así que también vamos a probar ese maná que comió Israel durante tantos años, ¿no? Bueno, también nosotros vamos a participar de eso. Así que tal vez hermanas puedan hacer pupusas de maná. Será interesante, vamos a ver. La Biblia dice que la temperatura será perfecta. No va a ser calor agobiante. No va a ser frío massachusiano. Sí, va a ser una temperatura maravillosa, agradable, donde realmente se puede disfrutar todo el tiempo. La luz será distinta. Hoy por hoy nosotros tenemos la luz del sol, luces, focos, y siempre hay sombra. En algún lado hay sombra. Cuando estemos en la eternidad, en ese cielo nuevo y tierra nueva, no hay sombras, porque la luz fluye de todos lados. No es que hay un foco por allí. No, la luz fluye donde uno esté. Es raro eso porque no existe aquí, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad. ¿Por qué? Porque Dios es la lumbrera. La luz es la misma presencia de Dios que está en todos lados. Ya no hay miedo a la oscuridad. También dice que va a alumbrar con mucha más claridad de lo que nosotros hemos visto. La Biblia dice que no hay tristeza, no hay dolor, porque habrá un amor eterno, una compañía y una comunión ininterrumpida. Pensamos que además del Señor y nuestra relación profunda con el Señor, también estarán todos aquellos que aman a Jesús, todos los justos. Y los justos tienen un detalle muy importante que nos estamos olvidando, serán perfectos. Si hoy por hoy alguna vez tuvimos que pedirle perdón a otro justo para decirle, mira, perdóname, no quise hacerte, no quise ofenderte o lo que sea, eso no va a pasar en el cielo porque vamos a ser perfectos, no vamos a ofendernos, vamos a poder disfrutar de todos, todos juntos, vamos a conocer todos los idiomas porque la Biblia dice que allí habrá de toda tribu, lengua, pueblo y nación, así que conoceremos todos los idiomas, nos entenderemos perfectamente, cantaremos, dice también la palabra, así que si tú no cantas ni en la ducha, gloria al Señor, ahora tienes la oportunidad de toda la eternidad poder cantarle al Señor, adorarle con música celestial, nos vamos a unir a los ángeles cantando, hermano, esto es imperdible. Hay que estar loco para no querer ir ahí. Es una esperanza que tenemos nosotros, decir, Señor, ¿cuándo vienes? Yo quiero estar ahí, quiero disfrutarlo, porque esa relación eterna con Cristo, con su iglesia, con lo que Él crea, con todo lo nuevo que tiene, es maravilloso, hermano, va a ser tremendo. Dice la Biblia que los justos gozarán de la vida en una fiesta permanente con el Señor, con su iglesia. Apocalipsis 19:9 dice que todo empieza con una cena de bodas del Cordero. Eso es básicamente, Y hay mucho más para compartir todavía. Usted lea la Biblia y destaque estas cosas y vea cuánto hay todavía, mucho más de lo que nosotros estamos diciendo hoy, de todo lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, viene el otro punto. Ya sabemos de qué se trata cielo nuevo y tierra nueva. Pero también está el otro punto, el que nadie quisiera ir, nadie debería ir, el infierno, o llamado también el lago de fuego. El infierno es real para todos los que son injustos delante de Dios, los que no quieren alcanzar la justicia de Dios, los que no quieren ser lavados por la sangre de Cristo, los que prefieren vivir una vida de pecado, prefieren seguir a este sistema. Dice la Biblia que van camino a la destrucción y su fin es el infierno eterno. Los injustos no han sido lavados y el Señor dice, por ejemplo, 2 Pedro 2:9, dice la palabra que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar, escuche esto, reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Toda persona que no ha sido justificada por Dios le espera el castigo final en la eternidad. La Biblia dice también que los injustos son los que van al infierno. El infierno en principio era para el diablo y sus ángeles, todos los que se rebelaron contra Dios. Pero si el hombre también se ha rebelado, está torcido y no quiere saber nada de Dios y está rebelde, seguirán la misma dirección que Satanás. Mateo 25:41 dice que Dios dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En ese pasaje está diciendo que en principio el infierno era para Satanás y sus ángeles, pero también irán los que le hagan caso, los que sigan al mismo diablo. La Biblia también dice que los injustos resucitarán también con un cuerpo transformado. ¿Por qué? Porque su cuerpo no se va a aniquilar en el fuego eterno. Lo dice en muchos lugares, Daniel capítulo 12, versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que hay dos resurrecciones, está la resurrección de los justos para irnos con Cristo en el aire y después otra resurrección de todos los pecadores. Apocalipsis 20, 5 y 6 nos dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Está diciendo que al final del milenio, al final de los 1000 años de paz y del reino de Cristo en la tierra vieja, todavía aquí, resucitarán todos los injustos. Van a tener otra vez su cuerpo. Un cuerpo que no se va a destruir porque irán al juicio eterno. Quiero darle 7 características del infierno que usted tiene que anotar y tiene que saber, porque alguien alguna vez se la va a tener que decir. La primera característica y lo peor que hay en el infierno es que Dios no habita ahí. Miren, no es el fuego, no es el sufrimiento, lo peor que hay es que Dios no está ahí. El Señor lo dice, Mateo 25:41, apartaos de mí, malditos, al castigo, ¿no? Apartado, es decir, yo no quiero estar con nadie que no es justo, no tiene una relación conmigo, no va a estar por la eternidad. Segunda característica, es un mar de fuego continuo. Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Imagine un gran lago que no tiene final, pero no es de agua, sino es todo fuego. Eso será permanente. Lo único que yo he visto algo similar es cuando he visto un documental acerca del sol, que es fuego, fuego, fuego. Y un lago de fuego, pues lo más cercano a esto podría llegar a ser algo así. No digo que el infierno sea el sol. Estoy diciendo que lo que podamos llegar a ver e interpretar de lo que significa un lago de fuego es esto. Tercera característica. Dice que el infierno está lleno de azufre incandescente. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. aquí también, además de fuego, también todo el tiempo, por toda la eternidad, se sentirá ese olor a azufre terrible que es insoportable. Además del fuego, también está el azufre. Cuarta característica. La Biblia dice, y Jesús lo dijo precisamente, que el infierno está lleno de gusanos y tormento. Gusanos que no se queman con el fuego. Gusanos que no se pierden, que estarán por la eternidad. Tratarán de acostarse en el piso y ahí estarán los gusanos en todo momento. Dice eso Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si a veces le tememos o nos parece asqueroso algo, no saben lo que es ese lugar lleno de gusanos, además de fuego, además del azufre. En quinto lugar, la quinta característica dice que es un lugar de tinieblas. Aunque haya mucho fuego y parece que hay mucha luz, es un lugar de tinieblas. Y eso significa soledad, no hay compañía, no hay fiesta, no se pueden mirar el uno al otro. Estarás solo en el infierno. Mateo 22:13. Entonces dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro. Las tinieblas. Habla de lugar donde no hay luz, donde no hay comunicación. Sexta característica. Hay un sonido permanente de chirrido de dientes. Dice que el dolor es tan grande, el sufrimiento es tal que los dientes se golpean unos contra otros. Y ese chirrido, ese ruido va a ser permanente. Lo dice Mateo 24:51, que los castigará duramente, pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese crujir de dientes es también eterno. Ese sonido es insoportable y será por toda la eternidad. También, séptima característica, el fuego nunca se extinguirá. El infierno no se apagará nunca. No sé cuánto podemos vivir nosotros, 80, 90 años, 100 años. El infierno no se acaba en 100 años. El infierno no se acaba ni en 1000, ni en 10.000, ni en 1 millón, ni en trillones. Sino es mucho más que eso, es eterno. Creo que nuestra mente no nos da para entender todo eso. Pero es terrible de saber que ese fuego no se apaga, la angustia, la desesperación, la agonía es eterna. Lucas 3:17 dice que su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá el trigo en su granero, quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Será eterno. Es algo que nosotros tenemos que recordar, todas estas características, porque de ahí nos libró el Señor. Pero nosotros somos responsables para decírselo a mucha gente que cree que esto no existe. Creo que eso no es verdad, porque nunca han leído la palabra de Dios. Y si alguna vez la leyeron, no la creyeron. Pero es una realidad que está muy cercana a cada uno de nosotros. A aquellos que rechazan a Cristo, de un día para otro puede ser su perdición porque no sabemos cuánto podemos vivir. También la Biblia dice que el Señor vendrá en cualquier momento a llevar a su iglesia y los que se queden aquí pues sufrirán tremenda tribulación. Algunos de ellos podrán ser salvos si escapan a través de la muerte del anticristo. Pero eso no es lo que queremos, eso no es lo que deseamos. Por eso predicamos el Evangelio para que podamos alcanzar salvación ahora. La Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta quiénes son los injustos? Ejemplos de injustos. Bueno, la Biblia tiene muchos. Uno de ellos está en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. Y dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Así empieza. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Cielo nuevo y tierra nueva no es para los injustos, es todo lo contrario, es para los justos. Dice, ¿quiénes son los injustos? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y no es una lista que termina ahí. Ustedes pueden encontrar muchísimas otras listas en la Biblia de todo lo que significa la injusticia, de vivir en injusticia. Pero esto está muy claro. Hoy por hoy, si usted lee este versículo, en algún lugar, seguramente lo van a echar a ustedes por discriminación. Pero hay una realidad. Es preferible hoy que nos tilden de discriminatorio a saber que en la eternidad Dios discrimina. Dios discrimina. Porque esta palabra se va a cumplir en la eternidad. Y Dios va a decir, los justos van conmigo a disfrutar la eternidad. Los injustos no, allá, al infierno eterno. Y eso lo va a decir Dios. Y hermano, es una situación triste, terrible, de mucho pesar. Y por eso nosotros estamos desesperados por predicar el Evangelio. ¿Por qué creen que nos vamos y cada día vamos y hablamos otra vez y hablamos otra vez y nos metemos acá y allá y tratamos de alcanzar a otros y hay uno que se está peleando por ahí y nos acercamos aunque no tengamos nada que ver? Porque el Evangelio es vida y Él quiere sacarlos de ese camino. El Señor quiere liberarlos, quiere rescatarlos. Por eso hoy nosotros definimos aquí nuestro destino eterno. Nosotros lo decidimos. Dios nos dio esa oportunidad. Dios dice que tú y yo y todas las personas que están afuera van a decidir su destino eterno. La vida eterna está disponible hoy para todos los que aceptan a Cristo como Salvador, para los que viven en santidad, para los que esperan la venida de Cristo, para los que anhelan reinar con Cristo. Ahí está disponible. Eso no es difícil, eso es fácil. Tienes que decidir por Cristo, entregarle tu vida al Señor, aceptarlo en tu corazón, vivir en santidad. ¿Qué dice Dios? Pues yo quiero hacer lo que Dios quiere. ¡Ay, se me hace difícil! No te preocupes, ¿sabes por qué? Porque Dios, el mismo Dios, empieza a morar dentro de ti. El mismo Dios, el Espíritu Santo, empieza a vivir dentro tuyo para ayudarte en todas las cosas. Miren, es que Dios es tan amoroso. Porque no solamente nos ofrece la salvación, sino también Él mismo viene a habitar en nosotros para que vivamos en salvación. ¿No es tremendo eso? ¿No estamos agradecidos al Señor por eso? Eso es lo que hace el Señor cuando uno recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros para que podamos vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Tal vez algún versículo no te acuerdes, pero ¿sabes qué? Tú tienes al autor de la Biblia adentro de ti. Porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que cuando hay algo que no está bien, el autor te va a decir, eso no está bien. Y por ahí te va a llevar a la palabra y te va a decir, acuérdate lo que dice la palabra. Es así, como Dios empieza a trabajar. Pero también, el infierno está disponible para los que rechazan a Cristo, para los que viven en sus deleites y libertinaje, para los que practican el pecado en rebeldía contra Dios. Hacia allí irán en condenación. Es cuestión de elegir, es cuestión de decidir. Creo que hay que tener sabiduría, no ser insensato. Y decir, ¿hacia dónde queremos ir? Yo recuerdo haberle hablado a muchas personas así, de manera de confrontarlos, pero me acuerdo de una persona que era totalmente atea. Y lo último que yo le había dicho, creo que más de una vez yo le comenté a ustedes esto, pero creo que es bueno recordarlo. Yo le dije, mira, si lo que tú piensas es que no existe nada después que te mueres, ni tú ni yo perdemos nada, yo no pierdo nada. Porque si todo desaparece, pues está, listo, se acabó, ¿no? Si fuera cierto. Ahora, si es cierto lo que yo te digo, tú tienes mucho que perder. Se quedó mirándome así y me dice, tienes razón. Entonces empieza a buscar, empieza, inténtalo. Empieza a buscar a Dios y vas a ver cómo Dios se va a encontrar contigo. Si lo que tú dices es verdad, pues no nos preocupemos entonces, ya está. Pero si lo que yo te estoy diciendo, porque dice la Biblia eso, ¿no? Es verdad, ¿qué vas a hacer tú? ¿A dónde vas? Por eso la palabra del Señor nos exhorta a nosotros a buscarlo ahora. Por eso dice, hoy es el día oportuno. Hoy es el día de salvación. No desaprovechemos las oportunidades que el Señor nos está dando. El deseo de Dios no es que la gente vaya al infierno. La gente va al infierno porque quiere. Cada uno decide. Pero el deseo de Dios es que nadie vaya al infierno. Dios quiere que todo el mundo viva. Pero es una decisión personal. Deuteronomio 30, 19, Dios dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí está, vida o muerte, dice Dios. Por favor, te doy un consejito. Elige la vida para acá. Lo otro no, porque es perdición para ti, para tu descendencia, para tu familia. Vente para acá. Ese es el deseo de Dios. Así es el mensaje de Dios. Por último, Ezequiel 18:32. Dios dice, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Convertirse significa, si voy hacia el norte, un giro de 180 grados y ahora voy hacia el sur. Iba en dirección a la muerte y al pecado, decido en Cristo tomar una rotunda y drástica decisión, abandonar el pecado, abandonar la vida que viene de parte del mundo, del diablo, e ir en dirección adelante, hacia Cristo. Ese es el mensaje. Hermano, no es complicado. El tema es que el corazón tiene que estar abierto para escucharlo, para recibirlo y para decir, yo necesito a Cristo. Yo quiero vivir para Cristo en todo momento. Yo tengo este mensaje ahora, tú lo tienes. ¿Y ahora qué vamos a hacer con este mensaje? Ah, es que el infierno, la gente parece como que tiene miedo, parece como que nosotros le estamos imponiendo cosas. No, no, no. Hagamos e imitemos a Jesús. Jesús hablaba de esta manera. Jesús se confrontaba con las personas y les decía esto. ¿A dónde quieren ir? Miren, puede ser que pierdas una mano. Es mejor que pierdas una mano aquí, pero que entres a la eternidad con una mano y no al infierno con toda la mano entera. Lo dijo Jesús. Entonces, nosotros debemos tomar este mensaje en serio. Con palabra justa, el Señor nos va a dar sabiduría para poder transmitírsela a otros, ¿sí? De manera prudente, de manera sabia, oportuna, pero diciéndole la verdad de lo que va a llegar a pasar. Tenemos muchas personas muy buenas alrededor nuestro. Al cielo no van los buenos, van los justos. Y la única manera de alcanzar justicia de Dios es a través de Jesucristo. No inventemos, no hay otra cosa. Por más que nosotros digamos, no, pero es que es muy bueno. No sirve, no funciona así. Según la palabra de Dios, no funciona por esto. Funciona por ser justos delante de Dios. Pues, si no, ¿para qué vino Cristo? ¿En serio, para qué vino Cristo? Si nosotros decimos, no, Él está bien así. ¿Para qué Cristo murió en la cruz por los pecados? ¿De quién? Entonces nosotros realmente tenemos que tener conciencia de lo que significa eternidad. Y cuando hablemos del Señor, hablemos del mensaje del Evangelio, seamos claros. Que la persona que tengamos adelante esté claro en lo que nosotros estamos diciendo. Yo sé que cada uno va a tener la última palabra y la decisión y el Espíritu Santo tocará a esa persona a través del mensaje claro que yo le dé. Así que Dios nos llama como iglesia a dar a conocer su palabra, a dar a conocer lo que el Señor dice en su palabra. El deseo de Dios es que vivamos, es que tengamos vida eterna y que muchos sean salvos, muchos conozcan la gracia del Señor. Por eso cuando nosotros nos reunimos y decimos, gracias Señor porque me perdonaste los pecados, porque me diste vida eterna, estamos diciendo esto, somos conscientes de dónde nos sacó el Señor y de dónde nos libra. Ya sabemos lo que es la perdición. Le damos gracias al Señor porque Él nos libró de la perdición eterna. Somos bien conscientes de lo que significa. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor.